casi medio millón de brasileños, movilizados por la indignación, recorrieron ordenada y pacíficamente esta semana por las calles de las principales ciudades de Brasil, en señal de rechazo a la gestión de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Esto sin contar con los que hicieron sentir sus reclamos en la ciudad de Sao Paulo, que según el portal de noticias G1, fue la mayor del país. En esa misma ciudad, el día 15 del mes pasado, hicieron presencia en las calles 275,000 personas. Con el senador Eduardo Suplicy en Brasilia, hacemos contacto para que analice esta situación.
¿Y cuál es el origen de esas protestas?
Es una revolta muy, muy grande de las personas con la presidente y con la presidente Dilma. Uh-huh. Y el presidente Lula, que formaron en Brasil una organización criminosa para saquear, para sacar dinero ilegal de la petrolera. La petrolera brasileña fue saqueada, fue pelo presidente Lula y pela presidente Dilma y sus compañeros de partido. Y el pueblo está revuelto, porque los precios de la gasolina, de los óleo diésel, y los precios de la energía eléctrica, todos ellos van arriba y no se puede vivir más. Y las personas quieren que se saque la presidenta.
¿Hay recursos para sacarla a través de la asamblea, a través de una elección? ¿Cómo podrían complacer esa petición de la población?
La petición tiene que pasar por la Casa Legislativa, la Asamblea Legislativa Federal, que tiene que abrir un proceso. Este proceso tiene que ser todo un ritual que no fue abierto ainda, pero tiene... No era un mero proceso jurídico, es un proceso también de naturaleza política. Tiene que tener respaldo de la población. Está muy claro que el presidente Lula creó una organización criminosa que sacaba dinero de todos los contratos de petrolera para su partido y para sus amigos. Pero tiene que abrir un proceso. Es una cuestión política también.
¿Hay suficientes votos en el Congreso para que se apruebe esa solicitud?
En ese momento no hay, pero la presión de las personas en la calle pueden conducir a esto. Las personas de la calle es que conducen los votos de los parlamentarios.
O sea que de continuar las protestas y las manifestaciones en la calle, los reclamos y las exigencias, el pensamiento de los asambleístas podría adaptarse a lo que está pidiendo la población.
Sí, claro, claro. Los congresistas, los parlamentarios en todo el mundo, no le tiran las horas de la calle. Las personas van a la rua, a la calle, pidiendo el afastamiento de la presidenta. Esto crece en el parlamento, crece en la asamblea.
¿Quién asumiría la presidencia de cesar ella?
Si ella va impedida, quien lo asume es el vicepresidente, Michel Temer.
Ya eso pondría fin a las protestas y a la inconformidad.
La protesta y la inconformidad, el camino que se tiene en Congreso de una comisión procesante del proceso. Tiene una comisión que está oyendo las personas envueltas en lo crimen de la petrolera.
¿Cómo se está viendo esta cumbre de las Américas celebrándose en Panamá, ahí en Brasil?
Muy distante, uh-huh. Porque la presidenta en Brasil no tiene más representación. ela hoje é uma presidente sem muita prestígio na sociedade. Nós outros estamos vendo com muita apreensão a postura da Venezuela e a postura do governo americano. Não sei o que pretende o governo americano com esta manobra em Cuba.
¿Qué es lo que le preocupa de esas decisiones?
Que el régimen cubano no es una cosa contida en Cuba. El régimen cubano es algo que afecta la vida de la América. Si crear cualquier mecanismo para preservar los castros en el poder, no interesa a la democracia en la América.
El gobierno de los Castros en ningún momento ha sido electo. Fue un gobierno impuesto por ellos mismos por la fuerza.
Es un gobierno de la dictadura cruel. Ese gobierno americano empieza a dar valor a un gobierno como el de Castro, se abre camino para la América se consolidar otras dictaduras, otros gobiernos no democráticos.
¿Le preocupa la situación en Venezuela?
Sí, la situación en Venezuela y en Cuba tiene que ver con un pacto llamado Foro de São Paulo, que es la base de todas las naciones de la izquierda en América Latina.
Pero donde no pueden ocurrir manifestaciones como las que tuvieron lugar en Brasil, reclamando derechos a los jefes de Estado, no pueden producirse es en Cuba. Y esto lo ratifican los testimonios de nuestros siguientes invitados. Comenzamos con Berta Antunes, la hermana del opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, quien estuvo en la cumbre de Panamá, y esto fue lo que le ocurrió al regresar a Cuba.
Quiero aprovechar estos medios para denunciar la situación que en estos momentos está ocurriendo con mi hermano en mi casa allá en Cuba. A él pues le están dando un acto de repudio por turbas organizadas por el régimen de la isla, que verdaderamente se encuentra muy molesto por el acto que ellos tuvieron, o sea, por la visita de ellos a Panamá mientras se celebraba la cumbre. Ellos, como todos saben, ellos fueron brutalmente golpeados, todas las personas que estaban allí, muy maltratados, y esto fue por turbas del gobierno cubano, es decir, fueron personas vestidas de civil, pero militares, agentes de la seguridad del Estado, y personas que estaban allí preparadas técnicamente para golpear a estas personas. Mi hermano salió para Cuba el día 13, como es lógico, él vive en Cuba, él dice, ni me callo ni me voy, y regresó a Cuba, como es su derecho de regresar allí, y ellos pues lo han agredido, le han estado realizando actos de repudio. En el día de ayer, el régimen sacó unas pantallas enormes para frente al gobierno, y allí pues puso los actos que, la parte que a ellos les conviene o la que más a ellos les convino, para que el pueblo viera y tratar de incitar a las personas, pero eso no le quedó bien. En el día de hoy se realizó el famoso acto de repudio que estaban tratando desde ayer, y según me cuenta mi hermano, bueno, pues allí como siempre se presentaron frente a su casa a gritarlo, a amenazarlo, pero personas de ellos muy comprometidas que tuvieron el régimen que mover, porque fue asombroso que después de ellos haber pues tratado de incitar a tantas personas, haber hecho una cosa pública, de un cine público de aquello, pues el régimen no logró conquistar las personas o el personal, el pueblo que quería. Y eso está diciendo que hay un pueblo cansado y que hay un pueblo que no cree en el régimen y que hay un pueblo que sí cree en personas como Jorge Luis García Pérez Antunes, como Iris Tamara Pérez Aguilera y eso. Pero bueno, de todas formas tenemos que estar denunciando esto, primero porque es una violación de su derecho, también primero porque él ha recibido una amenaza de muerte allí mientras le repudiaban, le decían esto es lo primero de todo lo que va, de todo lo que te va a pasar de ahora en lo adelante, espera que vas a oír hablar de nosotros, espera lo peor y atente a las consecuencias porque esto es lo primero que te va a pasar, es decir, es una amenaza que le están haciendo, es una violación a sus derechos, es una falta de respeto, y eso lo queremos denunciar.
Y el secretario general del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez, fue otro de los que estuvo presente en Panamá. Con él, de inmediato hablamos, tanto de la cumbre como de la situación cubana y regional en general.
El régimen de los Castro ha fracasado de tal manera que hasta en las tácticas de represión ha fracasado. Porque después de 50 años de encarcelamientos, de fusilamientos, de represión, de coacción a la prensa, sigue la oposición cubana dentro y fuera de Cuba haciéndose sentir. ¿No es eso un fracaso?
El régimen castrista se siente envalentonado por su participación en la Cumbre de las Américas. Piensa que esta aceptación lleva con ellos el sello de aprobación para que reprima la oposición. Saben que la resistencia cubana brilló en Panamá, la resistencia cubana dio una muestra de civismo, de convicción democrática, de coherencia, que fue contundente para el régimen. Por tanto, están tratando de vengarse de Jorge Luis García Pérez Antunes por la derrota moral que sufrió el régimen en la Cumbre de las Américas en Panamá. El régimen sufrió una derrota moral en la Cumbre de las Américas en Panamá.
¿Tú estuviste en la cumbre?
Yo estuve en la cumbre, yo participé ahí y junto con Jorge Luis García Pérez Antunes fui objeto de las golpizas que dio el régimen.
No es la primera que recibes en tu corta vida, porque eres muy joven todavía.
Fue una de las más violentas en la cual he estado. El objetivo era destruirnos a golpe, no pudieron. Por el simple hecho de depositar rosas blancas ante el busto de José Martí.
Fíjate, ellos mismos corroboran que es un régimen fracasado, porque durante estos 50 y tantos años, esas han sido las tácticas y las que ellos han desarrollado, la represión, los golpes dentro y fuera de Cuba. No es la primera vez que lo hacen, ni es la primera vez que tú recibes esos golpes como los he recibido yo. Sin embargo, el pueblo dentro de Cuba mantiene la rebeldía pacífica y el pueblo en el exilio pues continúa haciendo la denuncia y las gestiones para revertir pacíficamente lo que está sucediendo en la isla en el orden político, social y económico. Así que es un régimen fracasado.
Hay que hermanarse en estos momentos con Antunes y los demás activistas que están siendo víctimas de actos de repudio, porque ellos hablaron por el pueblo cubano en Panamá y tuvieron el valor de regresar a Cuba a la represión para seguir esa lucha. Así que este es el momento de hermanarnos, de querernos, de reconciliarnos y de apoyar a aquellos que luchan con tanto civismo por una Cuba diferente.
¿Cuál es la impresión que sacaste de esa reunión en cuanto al tema cubano? ¿Cuál es la solidaridad regional que viste?
Lo que vi fue gobiernos quebrados moralmente o ideológicamente adictos al régimen castrista, aceptándolo en esa cumbre, a pesar de la represión masiva que lanzaron en contra de todos los activistas y de los miembros de la resistencia que estaban presentes ahí en Panamá. Son momentos muy tristes para la salud de la democracia en la América Latina.
Lo ocurrido fue una experiencia dolorosa, pero sirvió, nos dice Iris Tamara Pérez Aguilera, otra de las cubanas que participó en esa cumbre, para ratificar la verdadera naturaleza del régimen.
Bueno, para nosotros fue una experiencia inolvidable. Primero que nada, es verdad, los golpes duelen, pero nosotros nunca íbamos a esperar que en un país democrático el régimen sacara las uñas de golpear salvajemente oficiales de la seguridad del Estado, activistas de derechos humanos, dentro de un país donde no es el suyo. Para nosotros, mi esposo, que ya está en Cuba, se fue satisfecho de todo lo acontecido en Panamá. ¿Por qué? Porque obligamos al régimen de La Habana a que demostraran lo que ellos hacen dentro de la isla, donde no se escucha el acto vandálico que hicieron contra esas personas que ahí nos encontrábamos, para con el solo crimen de ponerle una ofrenda floral a nuestro apóstol José Martí.
¿Tú vas a permanecer en el exilio?
No, yo me regreso para Cuba. Yo estoy aquí porque en breve voy a pasar un curso y luego me regreso para Cuba. Además, que yo me estoy haciendo algunos tratamientos porque debido
a esa golpiza que recibí en Panamá, tengo un problema en el tobillo izquierdo y en la rodilla, y me estoy atendiendo ese mal por acá, por Miami. Pero yo me regreso a Cuba.
Después del regreso de los que estuvieron en Panamá, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno, del desgobierno de la isla para con ellos?
Pues mire, ahí lo tienen, muy importante la pregunta, ahí lo tienen. Ayer le protagonizaron a Guillermo Coco Fariña un acto de repudio. A mi esposo le tuvieron todo el día en la casa asediada con turbas paramilitares, aterrando al pueblo, porque eso lo hacen ellos para aterrar. Y en horas de la mañana, ya hace alrededor de las 6 de la mañana, ya ellos estaban poniendo el perpaglante allí en la esquina de mi casa. Pero lo más triste de todo es que en la misma esquina de mi casa, pegado a mi casa, hay un círculo infantil. Y todos esos actos vandálicos, ellos lo hacen delante de esos niños.
Orlando, esto que ocurrió en Panamá viene ocurriendo hace 50 y tantos años. ¿Por qué continúan esos organismos internacionales que se supone que tengan como premisa la democracia y los derechos del individuo como ser humano y como ente político, invitando y tolerando a estos señores en sus convocatorias?
Porque están atrapados entre su propia inmoralidad y el terror que le tienen al estado mafioso de los castros.
Se sostiene el castrismo por el miedo interno y el miedo hacia el exterior.
Exactamente. Por eso fueron a golpearnos a Panamá, para mantener el miedo ahí.
Y al terminar el programa, recibimos un comunicado de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, donde rechazan las declaraciones recientes de Nicolás Maduro, donde amenaza una vez más con encarcelar a los miembros de la oposición, esta vez hasta de aquellos que viven en la ciudad de Miami. Y hacemos contacto con Juan José Colina, uno de esos integrantes del exilio venezolano y director de BPEX.
Teniente, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, conocida por las siglas BPEX, ha rechazado las declaraciones del señor Nicolás Maduro, donde de nuevo amenaza con encarcelar a los opositores que están aquí en Miami.
Bueno, sí, el día de ayer la organización emitió un comunicado rechazando pues estas virulentas declaraciones de Nicolás Maduro, quien nuevamente pues ha utilizado toda la mentira, toda la infamia, todo su lenguaje escatológico para prometer algo que es imposible que lo pueda realizar, en virtud de que todas las denuncias que hace carecen de argumentación legal, carecen de sustento, carecen de pruebas. Lo que ha hecho es emprender una campaña para desviar la atención del gran fracaso que tuvo en la Cumbre de las Américas, donde el gran derrotado fue Nicolás Maduro, que no logró el consenso para rechazar las sanciones de los Estados Unidos contra funcionarios venezolanos, y su mentor Raúl Castro lo dejó completamente solo, elogiando y colocándose al lado de Barack Obama como el gran individuo, el gran hombre que ha entendido el sufrimiento del pueblo cubano, supuestamente dejando a Maduro solo con su lenguaje incoherente. Él, para tapar ante la sociedad venezolana ese descalabro, regresó a Venezuela pues amenazando, diciendo que va a encarcelar a los opositores que se encuentran radicados en Miami, y que va a emprender la contrapágina Dollar Today, una página que da el precio del dólar paralelo en Venezuela, en virtud de que no hay una tasa cambiaria fija. Y nosotros pues hemos salido al paso de estas declaraciones, le hemos dicho y le hemos recordado a Nicolás Maduro pues que si lo hace para que nos callemos la boca, para que nos sigamos denunciando los atropellos y la violación de los derechos humanos, no lo vamos a hacer, y que en vez de hablar tanto, pase de la retórica a la acción, y que realmente pues presente las pruebas inicialmente y, por supuesto, emprenda las acciones legales a que tenga lugar, cosa que no va a prosperar, porque todo el mundo sabe, en el mundo entero, que Nicolás Maduro es un gran mentiroso, un gran fanfarrón, que lideriza un narcorrégimen que está violando los derechos humanos en Venezuela.
Él, por demás, trata de desviar la atención de la situación interna, de los problemas gravísimos que está viviendo el pueblo de Venezuela y a los que no ha podido darle solución. ¿Es así?
Sin duda alguna. Nicolás Maduro pues ha emprendido una guerra en contra de los empresarios, ha emprendido una guerra en contra de la oposición, ha emprendido una guerra en contra de los que nos encontramos en Miami, pero la verdadera guerra que tiene que emprender y batallar no lo hace, que es contra la corrupción, de los funcionarios de su régimen, que es contra la inseguridad, que cada día asesina a más venezolanos, que es contra la delincuencia que se está generando en el país, es contra el desabastecimiento que hay en Venezuela, producto de que no hay alimentos de la cesta básica, en contra de la falta y escasez de medicina. Esa guerra, que es la que tiene que dar un jefe de Estado para garantizar la felicidad de su pueblo, no las da, y para justificar su ineficiencia, su falta de capacidad para solventar estos problemas, pues emprende la guerra contra elementos de la oposición, contra elementos de la oposición en Miami, contra su enemigo imaginario, que es el imperio de los Estados Unidos, y no realmente se encarga de atender los problemas de los venezolanos, que cada día aumentan y que cada día más llevan a Venezuela a un punto de quiebre donde está por darse pues un estallido social de innumerables consecuencias sociales y económicas para Venezuela.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu musicalización y producción técnica. Se despide quien les habla, Juana Isa.